10 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina, y venimos repasándolo desde hace prácticamente 4 años, porque es lo que ha acontecido en la economía de muchas empresas. Hoy en día, solo 2 de cada 10 pequeñas o medianas empresas tiene rentabilidad positiva. Es un informe que surge a través de un relevamiento realizado por la Asociación de Empresarios Nacionales, y como resultado de este informe, este resultado lamentable. Veíamos ayer la baja en 33.000 empresas, si no me equivoco. Para charlar un poco sobre este tema, es que está en línea con nosotros Leo Vilansky, un referente habitual de este programa sobre las cuestiones que atañen a la pequeña y mediana empresa, también miembro de la ENAC. Leo, muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días.
Digo, una situación que entiendo que es el devenir de estos últimos 4 años, no es solamente de este último tiempo, ni tiene que ver solamente con el relevamiento que se realizó en el segundo trimestre de 2019, ¿no?
Sí, es el final del túnel, digamos, claro, no había luz.
No estaba la luz.
Del túnel, sino eran todo sombras y todo decepción. Algo que nosotros advertimos cuando nos vendían esa fantasía allá por el 2016, con políticas que nos iban a hacer entrar al país entero en una recesión económica, y bueno, no escucharon, incluso las voces disidentes las atacaron con el aparato estatal, y hoy estamos viendo sobre 750 empresas que nosotros relevamos trimestralmente, de 19 provincias argentinas, que solo 2 de cada 10 pymes tiene rentabilidad positiva, 3 de cada 10 dicen que están en el punto de equilibrio, otras 3 dicen que tienen pérdidas económicas directamente, están en pérdida, y 2 que no saben directamente cuál es su rentabilidad producto de la distorsión cotidiana de precios que hay en la Argentina. La semana que viene aumenta los combustibles, y eso es un precio de la economía que te modifica la estructura de tu actividad. Entonces, el que hoy respondió que incluso estaba en equilibrio, la semana que viene no lo va a estar.
No lo sabe, claro.
Entonces, nosotros, que somos las empresas que vivimos en el mercado interno, y que de las 605.000 empresas que hay, 500.000 tienen menos de 10 trabajadores, no tenemos un gerente administrativo, un gerente contable, un gerente financiero como tienen las multinacionales. El mismo emprendedor, el mismo comerciante, el mismo industrial, el mismo pyme profesional es el que compra, el que vende, el que paga. Entonces, cuando la economía todo el tiempo te está moviendo la cancha, vos no sabés finalmente dónde estás parado. Entonces, cuando se habla del desorden de la economía, también nos afecta a nosotros como empresarios. Y estos pymes que tienen rentabilidad negativa o pérdida, y los que no saben dónde están parados, representan la mitad del total de las empresas. Entonces son proclives a cerrar, por eso hay 56 pymes que se cierran por día, son proclives a despedir, por eso en el sector industrial hay 140.000 menos de puestos de trabajo, y el desempleo se está disparando, ya se disparó arriba del 2 dígitos.
Claro.
Incluso yo estuve en Rosario la semana pasada, 15% de desempleo me dijeron que hay en Rosario.
Claro.
Entonces,
son números que habían dejado de ser uno de los de las alertas en los últimos años, si bien no era bajísimo, pero se había bajado mucho. Ahora, respecto del empleo, y tocas un punto neurálgico para lo que pretende hacer el gobierno nacional, que es la flexibilización laboral, ¿esto de qué manera los beneficia? ¿A las pymes beneficia o beneficiaría esta posibilidad sobre los trabajadores?
Mirá, primero, como te dije yo antes, hay 609.000 empresas, de las cuales 3.500 son grandes, que están enganchadas en las cadenas globales de producción, y que son las que están saliendo por todos los medios de comunicación a pedir la flexibilización laboral. ¿Por qué piden la flexibilización laboral? Vamos a poner el caso de una automotriz para que la gente pueda comprender. Porque acá en Argentina pagan a un operario industrial $1.000 por mes. Mientras que en México la misma automotriz paga $150 por mes. Entonces, ¿qué quiere la misma empresa que está en ambos países, que el salario que pagan por producir un auto salga lo mismo. Después, ¿cuál va a ser la excusa? ¿Ven que pudimos bajar los precios de los vehículos? Sí, claro.
Sí, ¿a qué costo?
Lo van a bajar al costo de pagar salarios de pobreza. Esa es la teoría de la globalización, que aparte fracasó, que está fracasando en el mundo, por eso la pelea de China-Estados Unidos, pero que acá los generales de la recesión económica, que son los CEOs, que nos están llevando a la ruina a la Argentina, están impulsando en los medios de comunicación esta agenda. Y si te fijas atentamente, no hay debate, hay debate, hay solo una voz que emite este mensaje, que eso va a ayudar, pero no hay debate porque no resiste ningún argumento.
Aparte me parece algo que quiero remarcar en lo que acabas de decir. Me dijiste que son 609.000 empresas las que hay en el país y 3.500 son empresas grandes, a las que les valdría esta idea de decir, bueno, que sea flexibilizado de esta manera el contrato laboral. Pero estamos hablando de un universo pequeñísimo, que ni siquiera estamos hablando de un porcentaje de dos dígitos de esto que me estás diciendo. Es muy acotado.
Bueno, por eso la gente que no tiene la obligación de conocer esta realidad, y te agradezco el tiempo que nos das para explicarlo, muchas veces le venden una idea en los medios de comunicación creyendo que es una cuestión para la generalidad, y en realidad es una política o una iniciativa de una infinitésima parte del colectivo de los empresarios.
Nunca mejor expresado que para unos pocos.
Es para unos pocos, literal, porque aparte no solo son pocos empresarios, sino que casi todas las empresas son extranjeras las que están en ese núcleo que estamos hablando nosotros. De las 500 empresas más grandes, 302 son extranjeras. Entonces, los CEOs, tratá de seguirme el hilo, los CEOs de esas empresas extranjeras en los medios piden la reforma laboral para bajar los salarios de los argentinos.
Claro.
¿Se entendió?
Claro.
Entonces,
vienen de afuera a decirnos de qué manera tiene que ser el contrato de trabajo de los trabajadores de nuestro país. 300 empresas. Para los 40 millones de
empresas, exactamente. Entonces, nosotros como sociedad tenemos la obligación moral, la responsabilidad social y el compromiso político con nuestra Constitución de decirle, escúcheme, señor CEO de empresa extranjera, usted dedíquese a hacer negocios en virtud de las normas y leyes que le impone
que
nuestro gobierno.
Rigen acá, claro, exactamente.
Si no le gusta, váyase a otro país. Porque acá hay empresarios, hay muchos empresarios que pueden hacer lo que usted hace y tal vez lo hacen a mejor precio, a mejor calidad, e incluso pagando los salarios dignos que manda nuestro artículo 14b de la Constitución. Fíjate lo inmoral que estamos viendo hoy, lo que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de multimedios que son financiados por estos muchachos.
Claro.
Entonces, a fuerza brutal de comunicación, te lo imponen, hasta que la gente cree que es el sentido común, algo nunca más alejado de la realidad.
Claro, un sentido común bastante específico para algunas cosas, ¿no? Donde venís a decirme de qué manera esto que planteabas recién. Es interesante porque a veces se cae en la cuenta de decir, bueno, finalmente van a llegar a esa posibilidad de la flexibilización laboral, de la pérdida de derechos para los trabajadores y trabajadoras, porque hay una fuerza muy importante. No, pero entonces, en su gran mayoría, estamos hablando de la mitad, de menos del 1% de las empresas.
Sí, ni siquiera el 1 por mil son.
Claro, es infinitísimo, pero sin embargo tienen una gran fuerza.
Bueno, son monopolios.
Claro.
Por eso el capitalismo, en su diseño teórico, conceptual, fomenta la libre competencia y está en contra de los monopolios, porque el monopolio lo que te hace es te perturba la dinámica del capitalismo, que teóricamente es generar y redistribuir riqueza. Bueno, estos monopolios lo que hacen es imponer ideas que después se transforman en políticas de Estado, solo con un objetivo, que es maximizar su rentabilidad. Y lo peor de todo, porque esta parte no lo dicen los mismos CEOs que hablan en los medios, la ganancia de haber pagado salarios de pobreza después se fugó a sus capitales, a sus casas matrices.
Exacto,
en el extranjero.
En el extranjero. ¿Cuál es el universo de trabajo que puede brindar o que brindan estas grandes empresas? ¿Quiénes son las empresas o los espacios que brindan mayor trabajo privado, Leo?
Sí, acá lo que hay que entender es lo siguiente. De las hasta 200 trabajadores son el 99,4% de las empresas y emplean el 65% de los trabajadores.
O sea, las pymes. Bueno, o sea que entonces más de la mitad de las pymes es las que están, digamos, de alguna manera moviendo ese engranaje de laburo privado.
Sí, sí, por supuesto. Y aparte, también hay que decirlo con toda letra, nosotros empleamos el 70% de los puestos de trabajo registrados y muchos no registrados, informales, etcétera.
Claro.
¿No? Acá nadie va a esconder la realidad de lo que está pasando en la economía. Y estas 3.500 empresas que quedan, que son grandes empresas, emplean 30% de los trabajadores. Tienen un poder económico fuerte.
Claro.
Pero no producto de que sean más competitivas o menos competitivas, producto de que son monopolios.
Exactamente.
Votas en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas empresas de cable puedes elegir? ¿Entre cuántas empresas de cable puedes elegir?
Sí, exactamente. Sí.
Y tiene la pelea, claro. Entre una. Entonces, cuando te pones a ver, o hay dos.
Sí, como entonces, una exageración en algunos lugares, por ahí contás con otra, sí.
Hay 200.000 comercios, hay 50.000 industrias pyme. Nosotros sí competimos entre nosotros.
Claro.
Nosotros no estamos beneficiados por alguna ley o algún monopolio que solo me puedan comprar a mí. Entonces, también son las cosas que la sociedad tiene que culturizarse mucho más para demandar que no...
Sí, que no se lleven por delante todos los derechos o todos los...
Exactamente. Del consumidor, del ciudadano y finalmente los argentinos.
Claro. Leo, en materia de campaña, más allá de lo que ya viene sufriendo la pequeña y mediana empresa, no sé si han tenido alguna reunión con referentes del gobierno nacional, pero la pregunta era si habían tenido alguna reunión con candidatos de las distintas fórmulas y si habían planteado, si les habían planteado, si les habían hecho llegar alguna necesidad concreta sobre medidas a tomar en el sector.
Ayer estuve, me fui invitado a un evento de Alberto Fernández en San Martín con empresarios pymes y profesionales de la ciencia y la tecnología del INTI. En ese acto estuvo con Sergio Massa y el intendente David Catopodis, y uno de los temas que planteó claramente Alberto Fernández es la creación de un ministerio pyme y la simplificación de los impuestos a las pequeñas empresas. Dos demandas que hace la Asociación de Empresarios Nacionales. De hecho, el ministerio pyme es una propuesta que estamos haciendo nosotros a todos los candidatos. Por supuesto que Alberto Fernández, como tiene la vocación de reactivar la economía, lo ha tomado y nosotros creemos que es por ahí. Digamos, hay que volver a poner en el centro de las decisiones políticas a estas 600.000 pymes y de mandar a la periferia a estas 300 empresas extranjeras que lamentablemente siempre ganan incluso cuando a la Argentina le va mal. Entonces hay que cambiar nosotros para que, valga la redundancia, para que la economía cambie, ¿no?
Claro.
Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos poniendo en los ministerios a los CEOs,
va a ser difícil,
le va a ir
mal. Va a ser
lo que
muy
tenemos
difícil.
Que hacer es poner a los que piensan que la riqueza se tiene que ganar en la Argentina, que son los empresarios nacionales pymes.
Esperemos que así sea. Seguramente van a ser estos últimos días, esta semana, la recta final, podríamos decir, antes de las PASO, momentos de mucha tensión y de muchas cuestiones. Pero seguramente luego de las PASO volveremos a tomar comunicación, porque este año sigue y sigue increyendo la baja en el poder adquisitivo, los despidos, los ajustes, los aumentos, la inflación, y la situación de las pymes sigue agravándose cada vez más. Así que seguramente retomemos el contacto. Leo, muchísimas gracias.
No, te agradezco, Paula, por darle voz a las empresas nacionales pymes.
Leo Vilansky, hablando de quiénes son los que tratan de poner los puntos sobre las IES en cuanto a la flexibilización laboral y las empresas.